Bueno, estoy rodeado de gente muy solvente esta mañana, de Tony Echarri, de Nicolás Redondo, de Luis Ventoso, a los que pregunto, ¿os acordáis de aquella frase? Una frase que ha quedado, yo creo que instalada en el acervo político español. Su problema se llama el 3%, bueno, lo dijo un catalán. Al seu problema sí. Es Diego el 3%.
Exactamente.
Sí, sí.
Buena frase.
Pascual Maragall.
Sí, pero ¿qué ha quedado de todo aquello? Porque hemos visto cómo progresaban investigaciones sobre el caso Gürtel, sobre todo lo que compete a Bárcenas, sobre los seres de Andalucía, ha llegado por fin la sentencia, quedan todavía bastantes pendientes en causas separadas, otros casos de corrupción, pero del que atañe a la vieja convergencia, a Pujol, al señor Mas, pues esto parece que esté en el limbo de lo... Bueno, pues por refrescar la memoria. Hoy le he pedido a Joan Linares, director de la Oficina Antifraude y Corrupción de la Comunidad Valenciana, que ha sido muchas cosas, no en virtud de esto, sino fue nombrado director general del Palau de la Música cuando salió Millet y el caso Palau. Ha puesto en marcha muchos recursos, muchas oficinas de transparencia, buenas prácticas. Está especializado en prevención y lucha contra la corrupción. Y seguramente nos puede ilustrar acerca de este asunto. Señor Linares, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, su problema, el seu problema es Diego el 3%. Esto lo dijo así Maragall, el seu problema es Diego el 3%. ¿No? Y rápidamente aquello fue, bueno, un volcán en erupción. Algunos piensan que lo del 3%, que serían las comisiones que se llevaría a Convergencia de las obras públicas que se hacían cuando gobernaba en Cataluña, dicen es que se han quedado cortos, es mucho más del 3%. La Fiscalía Anticorrupción ha presentado el escrito de acusación y habla de una trama sistemática para financiar a Convergencia y después a sus herederos del PDCAT. Usted me hace una pequeña historia. ¿Dónde estaba realmente el núcleo de esa corrupción? ¿En el Palau de la Música de Barcelona o era simplemente la punta de un iceberg?
No, el Palau fue donde se manifestó a resultas de algunos errores que cometió Félix Millet, que fue el manejo de grandes cantidades de dinero en metálico que sacaba de los bancos, sin que se ejerciera sobre el mismo especiales controles, y una investigación de la Fiscalía relacionada con esas salidas de dinero en metálico llevó a su cese y destitución después de que entrara la propia Fiscalía y la Policía en un registro que se televisó, que se transmitió televisivamente. Esto generó la destitución de Félix Millet por los órganos de gobierno del Palau y la propuesta de las administraciones públicas que forman el consorcio del Palau de la Música de que me hiciera cargo. Yo, tal como usted ha dicho, de especialista en aspectos de lucha contra la corrupción, esto ha venido después, porque yo en realidad era un gestor cultural, llevaba 23 años gestionando museos y las administraciones consideraron que una persona con esta experiencia pues podía ser la idónea para hacerse cargo de reconducir el Palau de la Música, que en definitiva pues era la institución cultural más importante de Cataluña. Claro.
¿Y cómo jugaba el Palau de la Música? Es decir, ¿el papel del Palau de la Música en esa trama en qué consistía?
Consistía en ser un canal conductor de las comisiones que Convergencia y Unió iba recibiendo por adjudicación de obra pública. El Palau de la Música actuó como cañería conductora de ese flujo de dinero negro, de dinero ilegal, y allí se blanqueaba a través de un sistema de convenios de patrocinio. Empresas como Ferrovial aportaban millones de euros al Palau de la Música, que en vez de ser destinados a la actividad del propio Palau, es decir, a hacer conciertos, a hacer actividad divulgativa, a enseñar música, pues se derivaban hacia Convergencia de diferentes maneras. Una de ellas, que fue la primera que descubrimos, era a través de unos convenios de colaboración con las fundaciones de Convergencia Junior. Uh-huh. Convenios que, analizados y examinados, no habían sido ni autorizados ni aprobados por los órganos de gobierno del Palau, sino que eran decisiones directas del propio Félix Millet y de su equipo. Esa fue la primera que detectamos prácticamente, nada más me hice yo cargo y se puso en marcha la auditoría a fondo del Palau, apareció. Luego había otra que costó bastante, bastante de poder determinar, que era toda una serie de facturas que sumadas eran millones de euros sobre actividades del Palau de la Música que no se habían realizado. Que el propio personal del Palau, el núcleo que colaboró conmigo, bueno, pues me confirmó que esas facturas de 150.000 euros en mailings, de 300.000 euros en alquiler de pantallas, que esto en el Palau no se había aplicado ni se había llevado a cabo absolutamente nada que tuviera que ver con esas facturas. Descubrimos que esas facturas pagaban campañas electorales de Convergència y Unión. Y luego había la simple entrega en metálico de fondos de centenares de miles de euros al propio tesorero de Convergència y Unión, que con frecuencia, sobre todo cuando venían campañas electorales, pues visitaba a Félix Millet y salía con su bolsita de un establecimiento muy conocido llena de fajos de billetes. Este era el modus operandi en el que pudimos descubrir y pudimos bueno llevar a los tribunales y que a través de ellos pues se confirmó con las sentencias de 2018 donde este grupo de delincuentes fueron condenados a cárcel y a devolver el dinero al Palau de la Música. Una parte de él todavía está por llegar. Durante el tiempo que yo estuve recuperamos más de 7 millones de euros. Solo se han recuperado 9 de los que determinamos en las auditorías que habían sido saqueados. Y ahora hay un proceso para que los locales de la antigua Convergencia que se pusieron en garantía de la deuda contraída por Convergencia en aquellas cifras que recibió ilegalmente, pues estos locales siguen ahí sin que se ejecute y sin que el Palau de la Música pueda recuperar la totalidad del dinero que se saqueó en aquella época. Aquí sí que quiero reseñar que esto, en una institución que además buena parte de ella era pública y sometida, por lo tanto, a los controles de fiscalización, pues aquí falló todo. Claro. Aquí, sí, dígame.
No, es que creo que entre las muchas sorpresas que se llevó cuando llegó al Palau de la Música fue el sonido de un teléfono que usted escuchaba y no sabía dónde estaba. El teléfono estaba dentro de un cajón, ¿no? Usted abre el cajón, se encuentra el teléfono, descuelga y ¿qué se encuentra en esa llamada?
Bueno, yo allí me llevé muchísimas sorpresas, sí, pero esa es curiosa. Una llamada que al otro lado del teléfono decía ser el señor Puig, el que fue en su época conseller de Interior de Convergència y Unión, sí. Bueno, me preguntaba que cómo iba todo y que si había salido algo, bueno, pues sí, fue curiosa esta llamada. Y sobre todo el teléfono, ¿dónde estaba escondido? Que además era un teléfono rojo. Claro. Estaba escondido en un cajón, sí.
Curiosamente. Estuvo usted año y medio mirando, revisando, pidiendo datos, informes, en fin, tirando del hilo. ¿Se lo pusieron fácil? ¿Tuvo muchas zancadillas, intento de apartarle?
Bueno, mire, yo llegué para garantizar que el Palau de la Música siguiera funcionando, puesto que yo venía de la gestión cultural y ese era mi primer objetivo y el principal, porque había una petición de intervención judicial del Palau de la Música que hubiera significado la paralización de toda su actividad. Ese era el primer objetivo. Pero evidentemente, para una buena gestión tienes que saber en qué situación te encuentras. Y ese fue el motivo de las auditorías. Porque en un principio pensábamos que los 2 millones de euros que iba persiguiendo Fiscalía era un tema ya terminado y que era una investigación que había dado lugar a ese registro y que ya estaba todo. O sea, eso es el punto de partida mío cuando yo me hago cargo de la Dirección General del Palau, es esa. Mantener el buen funcionamiento del Palau de la Música, mejorarlo, conseguir que se despejara cualquier duda sobre la gestión cultural. A mí eso me interesaba muchísimo como gestor cultural de grandes infraestructuras como era el Museo Nacional de Arte de Cataluña, que la gestión cultural no cayera sobre ella un sanbenito de corrupción. Claro. Y por lo tanto, acepté hacerme cargo de esto para demostrar que la gestión cultural se puede hacer bien. Y ese fue, claro, cuando hay que hacer una auditoría para saber en qué situación estás, y empezamos a encontrarnos pues con facturas decenas y centenares de miles por viajes del Orfeo, que es la institución señera y propietaria del Palau de la Música, el Orfeo Català, y pregunto a los cantantes del Orfeo Català, oye, ¿vosotros habéis viajado a la Polinesia o habéis hecho un crucero por el Mediterráneo o habéis hecho... por Kenia, y todos me dicen, no, pero si era imposible salir de Barcelona prácticamente con de Cataluña con este señor, recibíamos ofertas de Europa y no se podía hacer porque él decía que no había dinero. Y claro, entonces a la agencia de viajes que ponía las facturas viajes del Orfeo Català, le dije, oiga, me tiene que detallar estos viajes. Y entonces, claro, apareció toda la familia, todo el equipo directivo corrupto, se hacían con el dinero del Palau de la Música y haciendo creer que era actividad del Palau de la Música, unos viajes impresionantes. Esto fue de lo primero que salió, luego fue saliendo ya todo lo demás y aparecieron pues las facturas que involucraban a Convergencia, y a partir de ahí se me empezó a complicar la vida, porque mientras la investigación y las auditorías giraban alrededor de la actividad que había hecho Félix Millet y su equipo, la verdad es que yo tuve el apoyo total y absoluto de todo el mundo. Pero cuando aparece que aquello no era un circo de una pista, sino que aquello era un circo de varias pistas, y una de las pistas señalaba un partido político, bueno, pues ahí se me empezó a complicar la vida. No. Intentaron relegarme, intentaron impedir que realizara mi trabajo, en este sentido, sí, o sea, me encontré con señores que luego me los he visto en los periódicos dentro de las tramas posteriores del 3%, porque el Palau de la Música fue el primer lugar donde pudimos encontrar pruebas de ese 3% que Pascual Maragall unos años antes había denunciado en el Parlamento. Claro.
La causa del saqueo del Palau procede contra el partido, procede contra los gestores de la institución, para ser exactos, pero usted quiso que la causa también se ampliara contra el partido. ¿Qué ocurrió entonces?
Bueno, entonces se produjo una verdadera situación muy tensa dentro del Palau de la Música, con personajes que hasta entonces yo había tenido confianza con ellos y que estaban en los órganos de gobierno y que empezaron a boicotear mi trabajo, porque precisamente la consigna era salvar a Convergencia.
Uh-huh. Claro. Artur Mas ganó las elecciones. Puso a gente de su confianza en el Palau, alguno incluso relacionado con la financiación ilegal, por los casos que...
Sí, sí, claro, no, fueron los zorros a vigilar las gallinas, sí, claro. Sí.
Bueno, pues claro...
Hay una cuestión que impulsé la acción particular, es decir, que el Palau de la Música se personara como perjudicado en las actuaciones judiciales, cuando apareció la financiación de Convergencia y tuvimos las pruebas, ampliamos esa personación y esa acusación particular, y esto formó parte de la situación de tensión y de boicot que yo sufrí durante esos meses que me quedaban en el Palau de la Música, porque yo siempre anuncié que cuando terminara mi trabajo simplemente me marcharía. Esos meses fueron realmente de cómo actúa una verdadera mafia, porque se cerraron muchas fuentes de información. Los bancos no colaboraron. Gente que había formado parte de la acción auditora y de la acción jurídica dio la espalda a la dirección del Palau de la Música. Así todo, con la abogacía de la Generalitat conseguimos la personación en la causa contra Convergencia y Unió. Cuando Artur Mas gana el gobierno, lo primero que hace, aparte de sustituir personas dentro de los órganos de gobierno del Palau de la Música, lo primero que hace es dar orden a la abogacía de la Generalitat para que retirara la acusación contra Convergència.
Claro, con toda esta trama, con todo lo que se ha ido destapando del 3%, mucha gente de la que hoy sigue gobernando, o está por ahí, dirigiendo la política catalana, debería estar apartada, o es en su casa, o algunos incluso en prisión. Pero es curioso porque ahí siguen. ¿Por qué ese partido no ha tenido una condena contundente en las urnas? Parece como si la gente quisiera mirar para otro lado.
Yo ahí discrepo con usted. Yo creo que un partido que tiene que cambiar de nombre para poder recuperar una reputación que se le ha hundido cuando se ha demostrado que ese 3% que el presidente Pascual Maragall denunció era verdad y teníamos pruebas y además se llevaron a los juzgados, ese partido tuvo que cambiar de nombre y poco a poco se fue por parte de una parte de la sociedad. Le fue dando la espalda, habían estado ganando por mayoría absoluta durante 23 años, o por casi mayoría absoluta. Eso no lo han vuelto a repetir. Yo creo que allí el electorado sí que ha castigado a ese partido. De hecho, que queda de Convergència trozos de partidos con nombres que no se sabe cada día qué nombre tienen. Para mí el hilo conductor es quién es el titular de los locales que quedaron embargados con el caso del Palau de la Música. ¿Quién es el titular? Es el sucesor de Convergència y Unió. Mírenlo eso en números de diputados y yo creo que no tiene nada que ver con aquella Convergència que quedó con una reputación hundida cuando se demostró, bueno, pues que eran comisionistas y que eran delincuentes.
¿Y cree usted que las cabezas de aquella Convergència, que era el señor Pujol y el señor Mas, finalmente tendrá que responder ante estos hechos o la ola no llega tan alta?
Bueno, eso me gustaría. Y ahora ya como una persona que está al frente de una institución que previene y lucha contra la corrupción, pues lo que soy el primero en que esto debería llegar al final. No puede estar 10 años un procedimiento judicial hasta que se termina. Si es que se termina, porque el caso del Palau de la Música, la sentencia es definitiva, pero ahí sigue sin pagarse aquello que se saqueó. Porque uno de los grandes hándicaps de la lucha contra la corrupción es la recuperación de los activos que se roban. Ahí estamos fracasando completamente. Hay un fracaso total. De los 9 millones recuperados en el Palau de la Música, 7 y pico se recuperaron estando yo allí porque es en caliente cuando hay que recuperar estas cosas. Uh-huh. Cuando ya va pasando el tiempo, todo esto se difumina. Y este es uno de los grandes problemas de la ausencia de una estrategia de lucha contra la corrupción en España, porque no hay una estrategia de lucha contra la corrupción en España. En algunas comunidades autónomas se han creado instituciones como la que dirijo, pero es en ámbitos autonómicos. A nivel estatal no existe esta estrategia. Y esto lo estamos pagando. Pero mire, también quiero señalarle otra cosa. Se habla continuamente de los corruptos, pero no hablamos de los corruptores. Ahí hubo una empresa que fue Ferrovial, que pagó muchos millones de euros que no eran para la actividad musical del Palau de la Música. Eran para pagar al partido que le había hecho la adjudicación y que le estuvo pagando incluso cuando ese partido estaba en la oposición. Porque recordemos que en aquellos años quien estaba gobernando la Generalitat no era Convergència ya. Pues Convergència seguía cobrando y sus campañas electorales se seguían pagando con el dinero que se canalizaba a través del Palau de la Música. Y ahora, por el caso que ahora está y que ha salido estos días, también relacionado con el 3%, pues han continuaron de esta manera. Claro. Ese es el problema, corruptos y corruptores. O lo abarcamos todo, o la corrupción no hay manera de ponerle coto.
¿Le quiere saludar Luis Ventoso?
Sí, y yo he escuchado esto, me ha parecido todo tristemente fascinante. Además, coincidía con aquellas épocas en que Jordi Pujol, en plan Yoda de la Guerra de las Galaxias, nos daba unas tremendas lecciones a todos los españoles de cómo había que gestionar y el Estado y tal, y tenía montado este tinglado. Yo lo que le quería preguntar es, que es mi curiosidad, ¿qué pasaba con el dinero de la trama? ¿Se iba a engrasar voluntades electorales? ¿Se lo llevaban crudo a casa y sirvió para hacer el preproceso y ya ir engrasando todo aquello? ¿A dónde iba el dinero?
Mire, el tipo de facturas que que nos encontramos en el Palau de la Música eran mailings, alquiler de cama, de pantallas, todo relacionado con la actividad audiovisual. Lo identificábamos y sobre todo por el periodo en que se pagaban esas facturas directamente con las campañas electorales. Se estaba financiando las campañas electorales. El dinero en metálico, imaginamos, porque no lo pudimos comprobar, porque los centenares de miles de euros que salieron en metálico a través de las bolsas que se llevaba el señor Daniel Osácar, el tesorero de Convergencia, pues nos imaginamos que podía ir a cualquier cosa ilegal, que es lo que se hace con el dinero negro. Desde sobresueldos hasta pagos de servicios del tipo que fuera. Lo más blanqueado que tenían, que eran los convenios de las fundaciones de Convergencia, pues en esta última investigación del 3%, pues está apareciendo que desde esas fundaciones se realizaban servicios que debían de haber sido pagados por el propio partido. Y de esta manera, ahí es lo que nosotros pudimos comprobar con la parte de los recursos defraudados en el Palau de la Música, sin entrar luego en qué se los gastaba aquellos que se aprovechaban de haber puesto el Palau de la Música al servicio de un partido. Tuvieron unos grandes beneficios, porque allí lo que yo detecté en los documentos que encontré no es que se pagara el 3%, el 3%, se pagaba el 4,5%, porque el 1,5% se lo quedaba Félix Millet y su trama de corruptos dentro del Palau de la Música. Es decir, hubo una diversidad de usos de aquellos fondos. Pero le vuelvo a repetir, aquí hubo una cantidad de corruptos que han tenido sus sentencias condenatorias de hasta 9 años de cárcel, tienen todos sus bienes embargados, pero los corruptores no les ha pasado nada, había prescrito todo.
Tonia Charri le saluda.
Sí, buenos días. Mire, además del saqueo del Palau, la verdad es que la carpeta de la corrupción en Convergencia es muy abultada. O sea, no tienes más que ir, aprietas la tecla, pones corrupción en Cataluña y empiezan a salpicar ahí todos los casos en los que aparece, sobre todo, Convergencia, ¿no? Convergencia y en todas las demás siglas que ha ido adaptando, desde el caso Pallerols, el caso Pujol, el caso Porbell, Banca Catalana, en fin. Usted dice que, acaba de decir ahora, que el electorado sí que le ha ido castigando a Convergencia, pero yo lo que veo que en la opinión pública tampoco se ha trasladado de esa manera tan clara, ¿no? La corrupción de Convergencia no ha calado tanto en la opinión pública como la que sí ha salpicado al Partido Popular. ¿A qué cree que se debe? Y le hago otra pregunta. Otra forma de corrupción ahora es la adjudicación de contratos a los amiguetes, a los colegas de partidos, a las empresas afines al procés. Es más difícil de detectar, pero ¿usted cree que, por ejemplo, el caso de Laura Borràs sería la punta del iceberg de una nueva corrupción?
Bueno, el caso de Laura Borràs, que está pendiente de juicio, es sencillamente lo que aparece en el procedimiento judicial, una de las formas habituales de conductas corruptas. Es el decirle a un amigo lo que tienes que hacer para que se te adjudique a tú el contrato, el cómo se tiene que fraccionar en contratos pequeños para no tener que salir a concurso. Esto es habitual y está en el orden del día. Es que en la institución que dirijo nos lo encontramos como unas pautas que prácticamente no se han extirpado y siguen estando ahí, porque es muy fácil el aprovecharse de recursos públicos, del cargo público, para beneficiar a tu entorno, sea el del partido o sea el de tu familia o sea el de tus amiguetes. Esto está ahí, es un riesgo que existe en cualquier sociedad compleja como la nuestra, donde el poder público tiene que desarrollar multitud de actividades manejando fondos públicos, el que a través de la contratación se esté beneficiando en vez del interés general, los intereses particulares. Y esto es el caso de Laura Borràs como el de casos que tenemos aquí en Valencia, en Madrid y en muchísimos sitios. Que en unos lugares estén amparándose en la bandera, en el de que esto es un ataque a mi país. Esto se ha utilizado en Cataluña, pero se utiliza también en otros lados. Pero en Cataluña, evidentemente, se ha utilizado. Cualquier descubrimiento de la corrupción es un atentado contra el país. Eso es lo que fue la estrategia de Jordi Pujol, de identificar su persona con un país, con una Cataluña, para que cualquier ataque que fuera hacia él pudiera derivarlo hacia sus seguidores, de que esto es un ataque contra el país, es un ataque contra nuestra nación, contra Cataluña, ¿no? Entonces, es una estrategia muy típica de los corruptos que no solo se utiliza en Cataluña, se lo puedo asegurar.
El señor Llinares, como les decía, también es... lleva adelante la Oficina Antifraude y Corrupción en la Comunidad Valenciana. ¿Tienen ustedes trabajo y han ustedes elaborado algún tipo de investigación o considera que no es pertinente acerca de la acusación de contratos a favor del hermano del señor Puig?
Mire, es un asunto que está en los tribunales, pero tengo que decirle que sí, que empezó en la agencia. Empezó en la agencia Valenciana Antifraude y nosotros tenemos la obligación, los funcionarios de la agencia, de que cuando una conducta investigada se detecta que puede ser una infracción penal, que puede ser un delito, interrumpimos nuestras actuaciones y damos traslado a los juzgados. A partir de ahí estamos al servicio de lo que el señor juez o la jueza instructora determine y emitimos toda la documentación necesaria que ha recogido la agencia y ya nos abstenemos de intervenir para nada más allá de lo que el juzgado nos ordene.
Correcto.
Por lo tanto, en este punto es lo que puedo decirle.
Señor Llinares, ha sido usted muy gráfico, desde luego, definiéndonos estas cosas. Se lo agradezco muchísimo y que tenga mucha suerte en el desempeño de su labor. Gracias por estos minutos. Un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes. Buenos días.